Estás escuchando Grupo Salvaje aquí en Eguzki Irratia en el 107.0 de la FM. Y también en Stand Irratia, señor Lobo. Nunca te oigo decirlo, pero...
Se me olvida.
El otro día me metí en la programación de Stand Irratia, en La Sacana, y ahí estamos también, como Grupo Salvaje.
Aupa Sacana.
En el 107.7.
FM, sí señor, Aupa Sacana, que siempre los tengo olvidados, ya lo siento. Tengo muchos colegas, Johnny Urzuni por ahí, hombre.
Bueno, yo soy Iñaki, al otro lado del micrófono tenemos al señor Lobo, el director y conductor de esta caravana de forajidos. Y le ha picado gusanillo, lo hemos engañado ya, ¿eh? La semana pasada estuvo aquí el agente Pendergast a hablarnos de series y le moló tanto esto en la radio que ya está, ya es otro yonki. Ya,
otro yonki
adicto.
Más.
Sí, yo voy a intentar que seáis menos gafapastas de lo que sois habitualmente y yo siempre pondré, pues hablaré un poquito de las series y demás.
Gafapastas, el señor que se la ve todas en versión original.
Yo también, y no soy gafapastas. Yo soy lentillapastas. Yo soy lentillapastas porque no llevo gafas, pero llevo lentillas.
Oye, aquí la cuestión es que todos tenéis nombres chulos: el señor Lobo, el agente Pendergast, el no sé qué, y yo, Iñaki Aseca. Yo me voy a tener
claro,
que buscar aquí un aliado
claro,
guapo
claro,
de estos.
Claro.
Me lo pensaré, me lo pongo de tarea para la semana
claro.
que viene.
Podéis mandar nombres para Iñaki a salvaje@guski.eus. Igual, sugerencias,
bueno,
¿no?
No sé.
¿O
no,
qué?
No manden Hortensia o
eso
cosas de estas, no.
Cecilia. Bueno, hoy vamos a hablar de las rubias que hay en el cine, ¿no?
De las rubias. A mí me viene mal hablar de rubias porque yo en temas capilares ando un poco mal, ¿no?
Bueno, yo aquí, te dejo mi barba si quieres yo.
Aquí trajimos a Yul Brynner y estaba yo como pez en el
emocionado,
agua.
Emocionado, sí, señor.
Entre cocolisos, pues nos entendemos bien. Pero esta semana toca rubias. Y yo no preparo nada, algo diré, porque no puedo estar callado, ¿eh? De todas maneras voy a intentar hablar menos, porque ya me dijeron la semana pasada, me dieron un tirón de orejas un par de oyentes que decían que no dejaba hablar al invitado. Dice, yo soy un invitado y no hace más que cascar tú, porque rajas hasta por los codos. Y bueno, pues hoy os voy a ceder a vosotros más el... Voy a intentarlo.
Podemos hablar de rubias de cine o... sí, las dos, rubias de cine o rubias en el cine, ¿no? Podríamos decir.
Sí, hombre, por supuesto. Yo tengo aquí unas cuantas listas que me he traído.
Sí, sí.
Para hablar.
El FBI funciona bien, estamos viendo, ¿eh?
Sí. No, hombre,
hemos hablado con tus superiores
y... No, exacto. He puesto a todos los becarios a trabajar y, bueno, me han hecho aquí unas cuantas listas y...
Oye, antes de arrancar, cuando hablamos de rubias de cine o en el cine, ¿cuál es la primera que se le viene a todo el mundo a la cabeza? Y eso seguro que coincidimos todos.
Pues Marilyn Monroe, ¿no?
Exactamente.
Un icono de la cultura pop y... declarada muchas veces la más sexy, la más sensual, y desde luego si hay una rubia que representa el cine, es ella, y sobre todo esa imagen que tiene, ¿no? Cuando se pone debajo la boca del metro y pues toda la corriente que van expulsando desde los túneles del metro, le levanta las faldas esas blancas y ella se las sujeta, esa imagen se ha quedado ya en la retina
está grabada, sí.
Vamos, durante generaciones de todos los espectadores del cine.
Muy guapa, sí señor. Y a mí me gusta, luego hubo muchas que imitaron a Marilyn Monroe, uh-huh. O sea, muchas, yo pienso que en esa época fue el boom de la actriz, luego también metida como en politiqueos, en historias.
Bueno, estaba metida en politiqueos
autodestrucción,
de aquella manera,
autodestrucción,
en sábanas de politiqueros más bien.
Sí, en sábanas, bueno, sí, autodestructiva, ¿no? Muy, murió muy joven.
Sí, bueno, es que la vida de Marilyn Monroe, daría para escribir 50 libros y hacer 300 programas.
Sí,
esta, cuando era cría, pues su familia no le podía mantener, su padre desapareció, su madre no le podía mantener y pasó de mano en mano por un montón de familias de adopción. En dos de ellas, antes de los 12 años, fue violada. O sea, llevó una vida de penurias. La última familia con la que vivía, cuando se tuvo que trasladar, se tuvo que mudar... pretendía dejarla con otra familia de adopción y ella, pues, claro, ya había pasado igual por 7-8 y la había pasado de todo tipo de desgracias y no quería ni poco ni mucho. Entonces tenía 16 años y para evitar eso se casó con un aldeano del último pueblo donde vivía y tal. Pues, mucho amor pues tampoco había, pero bueno, para librarse de eso, pues con 16 años casada y le pasaron mil penurias, ¿no? Entonces, lógico que tuviera cierto desequilibrio emocional y que acabara como acabó.
Muy,
se dicen presuntamente... Sí. Suicidada con una sobredosis de barbitúricos y sustancias de este tipo, pero a saber, siempre ahí hay la sospecha, porque como estuvo bastante liada con el clan Kennedy, se dice que...
Happy birthday.
Sí,
papito.
La famosa canción de cumpleaños que le dedicó al presidente John Fitzgerald Kennedy, y también debió estar liada con su hermano Bob, que también acabó muerto. Es que todos los Kennedy acaban ya...
Los Kennedy eran carne de cañón todos, sí.
Y bueno, pues siempre la rumorología, ¿no? Los conspiranoicos estos que dicen, bueno, pues igual sabía algún secreto, igual, claro, para la imagen pública, pues no era... Pues toda la gente estaban casados, todos. Y igual podía dañar sus carreras y no sé qué, no sé cuánto. Bah, yo no sé lo que hay de verdad o de mentira en eso. El caso es que una muerte muy trágica se fue un icono de la cultura, un mito.
Yo todavía me acuerdo una película que me encanta a mí, La jungla de asfalto, muy jovencita, de John Huston, que sale muy jovencita, no en brazos, sino que vive con un adinerado y le llama tío, o no sé cómo me acuerdo, creo que me dice tío, y él lo mantiene ahí y sale súper joven y la verdad que es lo que dices, un mito, pero mito sexual. Para muchísima gente.
Y no hay que olvidar en otro orden de cosas que Marilyn Monroe fue también la que comenzó un poco el estereotipo de la rubia tonta, porque al aparecer en la portada de Playboy, y bueno, pues ella tampoco es que tuviera muchas luces, famosas son aquellas escenas que tuvo que repetir 20, 30 veces.
Bueno, como actriz era bastante limitadita, lo que pasa que, claro, luego tenía otras aptitudes que fotogénicamente era impresionante.
Y también no, aparte de ser tontica, en los rodajes, también dándole al alcohol y todo, por ejemplo, la de Misfits, la película de Inadaptados, no es... Misfits, una con Clark Gable y Montgomery Clift. Clark Gable estaba amargado de que no podía rodar porque llegaban Montgomery Clift y esta todos los días mamados y tarde.
Tampoco era tan tonta. Quiero decir, sí que tenía muchos problemas. Tenía problemas psicológicos. Como actriz tenía unas limitaciones enormes, pero ella se esforzaba una barbaridad. Tomó un montón de clases. Hizo lo imposible por llegar a ser una buena actriz, o por lo menos una actriz decente. Ese esfuerzo hay que reconocérselo, ¿no?
En esta la de la Vida Rebeldes, no me salía el nombre. La de la Vida Rebeldes actúa bien, ¿eh? A mí me gusta en esta película. Hay otras más comedias, más que hace más de tontica, pero en esta que es una más seria.
Pero luego eso de rubia tontica también, a ver, cuidado, hasta cierto punto. Ella sí que tenía mucha ambición de llegar alto en el cine y como decimos, se esforzaba. Y pese a sus limitaciones actorales, pero tontica no era. Una cosa es la impresión que pueda dar en sus papeles en el cine.
En el cine, en películas que ha hecho ella.
Pero ella se esforzaba en cultivar un poco esa imagen de ingenuidad, de...
Vamos
de
a llamarle
ingenua,
eso.
¿No?
Ingenua,
explosiva,
en vez de tontica, ingenua. Vamos
pero
a
ingenua. Sí. Y al final, igual que dijimos en su día también de Jules Briner, que cultivaba esa faceta suya exótica, misteriosa, porque le favorecía luego a la hora de conseguir papeles y luego de ser más creíble también en la pantalla, pues digamos también que Marilyn pues iba un poco en esa línea. Y no era tan tonta como parecía.
Seguro,
desde luego. Lo que sí que llevó una vida muy desgraciada y totalmente desastrosa. A mí de Marilyn la película que más me gusta es Con falda y a lo loco. Esa es fantástica.
Mira, coincidimos.
Fantástica.
Yo Vidas Rebeldes. Me quedo con Vidas Rebeldes.
Ya ha salido el rarico. Bueno, nada, te lo perdonamos.
Además es la película que dicen que la de Vidas Rebeldes, los tres murieron al poco de acabar esta película. Es la película maldita. Montgomery Clift, Marilyn Monroe y Clark Gable. Los tres murieron al poquito de
Montgomery Clift también bastante jovencito, ¿no?
Sí. La carrera más autodestructiva del cine. El tío cayó en Barrena después de un accidente que tuvo de coche con Elizabeth Taylor. Le desfiguró la cara y cayó en Barrena total y se fue. Uno más.
Bueno,
seguimos con más rubias. ¿Qué lista nos has traído, Agente Pendergast?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de las rubias que han aparecido en el cine de Hitchcock.
Perfecto, sí señor.
Porque Hitchcock le encantaba las rubias. Bueno, a él le encantaban las mujeres en general, a Hitchcock.
Las mujeres no les encantaba Hitchcock.
trabajar con él tampoco, ¿verdad?
Uf, terrible, y debía ser un tirano y muchas veces incluso llegaba a rayar o a entrar de lleno en el acoso sexual, según han dicho muchas actrices. O sea,
su mujer la tenía un poco en regla porque si no se le iba.
Hitchcock se separaba mucho lo que era la mujer morena de la mujer rubia. Para él la mujer morena siempre tenía algo que ocultar, siempre había algo ahí, siempre era como un personaje gris. Sin embargo, las rubias eran inocentes, las rubias eran buenas personas, no tenían nada que esconder, eran personas sin maldad. Y claro, pues la persona sin maldad en una película de Hitchcock, ¿cómo acaba? Pues no siempre acaba muy bien. Bueno, él tuvo muchísimas chicas que pasaron por él, Tippi Hedren, también John Fontaine, Ingrid Bergman, pero nos vamos a centrar en me voy a centrar en Grace Kelly,
la princesa.
La princesa, maravillosa, qué pena de aquel accidente. y en la película La ventana indiscreta con Jason Stewart.
Película. Película. A mí me encanta. Sí,
es,
sí, sí.
Es el año 1954 y es un peliculón.
Uh-huh. Y bueno, a mí... No, sigue.
No, sigue, habla.
A mí esta película es peliculón, pero la relación igual amorosa, el tema amoroso que hay ahí metido entre medio...
Un poco con pinzas.
Sí, sí, por lo menos para mí, ¿eh? Lo demás es solo, va solo.
Pero yo creo que en esta película es el claro ejemplo, ¿no? De la rubia. Es un personaje súper puro, súper limpio, tiene siempre buenas intenciones. Es, vamos, el personaje ideal.
Con el opuesto, James Stewart, ¿no? Que es el salvaje, fotógrafo, ¿no? Que hace deportes de riesgo, tal y cual. Es muy, muy opuestos, ¿no? Es los personajes.
Y luego también tenemos a la otra rubia, por supuesto, es Janet Leigh. La rubia que salió en Psicosis.
Sí, la gran Psicosis, sí.
En Gran Psicosis. Que también tiene un destino, la verdad, un poco... Ya sabemos de todos modos lo que pasaba cuando se convertía... Norman Bates se convertía en mujer y tenía el pelo moreno. Para Hitchcock ya hemos visto lo que era el pelo moreno.
El pelo moreno era lo malo. En Rebeca, por ejemplo, también... La mala es a veces es totalmente de negro y solo la cofia de delantal y todo esto es lo blanco, lo demás es todo.
Esa era Joan Fontaine,
¿no? No me acuerdo la actriz en Rebeca. No me acuerdo, luego os lo digo, sí.
Para sí, eso tenemos internet, ¿no?
Eso es, seguimos.
Muy bien. Luego también tengo, para si quieres hablamos más de rubias y más de listas, tengo las 20 rubias. Actualmente, por supuesto, porque ha habido en el cine muchas rubias muy guapas, pero tengo actualmente las 20 rubias más sexys según la IMDb, que sabéis, la IMDb, por si no la conocéis, o no la conocen nuestros oyentes, es la Internet Movie Database y es una base de datos fantástica donde puedes encontrar datos...
Películas que no sabéis dónde está, ahí está.
Exactamente, siempre están en la IMDb. Películas que no se han hecho todavía, están en la IMDb. Películas que las ha pensado el productor, también están en la IMDb. Lo bueno es que tiene un sistema de relación bastante bueno. O sea, tú puedes empezar, buscas una película, ves los actores, pinchas en el actor, te lleva a la página del actor.
Film Affinity también tiene ese de ese pico.
Exacto, pero todo empezó con
Yo he buscado ahora mismo y es Jane Fontaine en la película de Rebeca, pero la mala yo decía Judy Anderson, que hace de la sirvienta súper mala.
Vale.
Es morena, vale, morenota.
Vale. Bueno, pues la IMDb que se consta, y bueno, yo sé que son bastante rigurosos, de hecho el tema de puntuación en la IMDb es bastante estricto. Si tú una película que ves ahí la ves a partir de 6, 6 y medio, ya puedes pensar que es una buena película. Bueno, pues todas las listas que hacen son bastante rigurosas. Esta lista es rigurosísima, donde tenemos a las 20 rubias más sexys actualmente.
22, ¿no hemos dicho?
Bueno, al final hemos tenido, barrete un poco la sorpresa. Hemos tenido que meter 22. Porque la 21 y la 22 pues son rubias excepcionales en algún sentido.
Que no sabemos cómo están más arriba, pero bueno. Oye,
hombre, cuando hablamos del papel de las mujeres en el cine, muchas veces han tenido... no hay muchos papeles para mujeres que hablen de cosas de mujeres o de cómo son ellas. Habitualmente suelen ser acompañantes, mujeres floreros, decorativas muchas veces, ¿no? Entonces también ahí se fuerza un poco a, sobre todo, hablando de rubia, las morenas igual, por lo que hablamos de Hitchcock, ha ocurrido también con muchos más directores, que las morenas... Bueno, pues siempre daban el juego ese de poder ser malas o poder ser... Pero las rubias no, las rubias sí que estaban mucho más enfocadas, ¿no? Ese papel de florero o de víctima en el caso de las películas de Hitchcock o este tipo de cosas. Pues era muy difícil buscar unos papeles que les ofrecieran un lucimiento, ¿no? Y a las mujeres aparte siempre se les ha exigido mucho la belleza, ¿no? A la hora de aparecer en el cine. Entonces las mujeres a partir de cierta edad en Hollywood desaparecen, los hombres no, ahí están todavía Harrison Ford, Liam Neeson, Sean Connery y una montonera de viejunos, pues ahí haciendo sus películas, pero las mujeres a partir de cierta edad ya, se ajan, ya la belleza juvenil se ha perdido y desaparecen directamente de la escena. Entonces para una mujer es mucho más difícil sobresalir, ¿no? En ese tipo de papeles que suelen ser habitualmente de segunda fila.
Sí, y un problema que tienen estas chicas que son realmente guapas es salir de ese estereotipo.
También.
Y, por ejemplo, luego cuando repasemos...
Y luego saber envejecer también.
Pues es muy importante. Cuando veamos la lista, veremos que la primera de la lista, pues precisamente ha ganado un Oscar. Y ganó un Oscar precisamente haciendo de fea.
Sí.
Y no pudo ganar el Oscar hasta que hizo de fea, y fue cuando demostró que realmente era capaz de ser una buena actriz.
Totalmente de acuerdo. Vamos con la lista.
Pues son 22, porque la número 22 es ni más ni menos que Lisa Cuthbert. Que vosotros no la conocéis, pero Lisa Cuthbert dentro del mundo televisivo es, vamos, una eminencia. Básicamente porque es la hija de Jack Bauer. Y Jack Bauer, por si no lo sabéis, es el personaje de la serie 24. Una serie que ha tenido 8 temporadas, que lo han matado varias veces y lo han resucitado. Y Jack Bauer es el, bueno, es colega mío. O sea, de hecho, ahora mismo lo tenemos oculto en algún punto secreto de Rusia. Pero Jack Bauer es el personaje de la CIA por antonomasia. Y bueno, pues tuvo una serie como que tuvo muchísimo éxito. Y esta chica, esta Lisa Cuthbert, hizo de su hija. Y la pobre cría pues se tiraba al principio en todas las series nada más que corriendo. Y entonces pues hubo una legión de fans que les encantaba ver a Lisa Cuthbert correr. Sí, hicieron páginas de Facebook y hicieron, vamos, les encantaba ver sin más a Lisa Cuthbert correr.
El Forrest Gump de la televisión.
Exacto. Y solamente por eso pues merecía tenerla, aunque sea en el 22. Y luego el 21 es algo que a mí particularmente me duele, y en eso no estoy nada de acuerdo con la IMDb, es que nos ha puesto a la gran Uma Thurman.
Uma Thurman.
Tú fíjate, en el número 21.
Si es muy que no, mal, muy mal. Para mí muy mal. Ya no tiene
Uma Thurman es
no
la,
tiene sentido en esta vida ya.
Es la imperfección perfecta. Exactamente. Porque no es... tú la ves y bueno, pues tiene la nariz un pelín torcida, los pies grandes, es larguirucha, es un poco desgarbada, ¿no? Uh-huh. Joder, pero tiene un atractivo
impresionante. Y triunfó en la película que triunfó, vestida de... o sea, con pelo negro, ¿no? Podemos decir.
Hablas de Pulp Fiction, ¿no?
Pulp Fiction, exactamente, ¿no? La película que la consagró como una grandísima actriz, hace de papel
pero en Kill Bill.
Morena. Kill Bill, bueno, pero Kill Bill ya... Uma Thurman ya era...
Ya era Uma Thurman.
Uma Thurman antes que Kill Bill. No, la película que más destacó, la que podemos hablar de... Hablas de Uma Thurman y directamente te viene a la cabeza, pum, Morena en...
Sí.
En Pulp Fiction. ¿No?
Pedazo de actriz, además.
Sí,
aparte de la presencia física que pueda tener.
Supuesto, sí.
Es una actriz muy buena, a mí me gusta muchísimo.
Uma Thurman es realmente, realmente impresionante. Y bueno, pues me dolía que estuviera la 21, que no pudiéramos llegar a hablar de ella. Y entonces, pues bueno, pues la he añadido. En el número 20...
Uma Karuma Thurman.
Karuma.
Uma Karuma.
Qué cachondo, sus viejos, ¿no?
Karuna, perdón. Uma Karuna.
Vamos a ponerle aquí algo que rime.
Vamos, el siguiente, venga.
En el 20 tenemos a Kate Winslet.
Uh-huh.
Esa ya la conoceréis,
sí,
¿no?
Sí.
Y si hablamos de Kate Winslet, ¿qué os viene a la cabeza?
Titanic. ¿No?
Titanic.
Galesa, ¿no? Creo que es galesa... De un pueblecito de Gales. Sí.
Yo la odio porque mi novia de entonces me obligó a ir a ver Titanic y a mí las cosas tan románticas, la verdad que yo fui forzado, obligado.
Yo os voy a decir una cosa, no he visto nunca Titanic entera.
No he visto.
Entera. Bueno, he visto cachos tal cual, pero no la he visto nunca entera.
¿Sabéis lo que es muy divertido?
Acaba bien porque hay un personaje que lo odias desde el minuto 5 y al final pues casca.
Entonces, ¿sabéis lo divertido? ¿Habéis visto alguna vez Titanic al revés?
No.
Titanic al revés es de un zombie que sale del agua. Se mete en un barco, se pone a jugar a jugar al póker y al final llega a Nueva York con la invasión zombie. Es que hay que ver muchas más series.
Qué friki sois en el FBI, madre mía. Esos psicotécnicos que os hacen, no sé yo si filtran bien ahí. Madre mía, deja entrar cualquiera.
Yo me escapé.
Vamos con la siguiente.
Pasamos unas cuantas, como Stella Warren, Ali Arter y Diane Kruger. Y nos vamos con Kristen.
Diane Kruger, ya salió por aquí.
Bueno, espera.
Diane Kruger, por favor, a mí... Uf, sí. Impresionante, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí.
La tienes en el puesto 15.
Bueno. Las películas que ha hecho me gustan, cómo actuó también, pero a mí...
Por ejemplo, de ella a nuestros
oyentes... la de Malditos Bastardos me gusta. ¿Cómo actúa ahí? La película me gusta, ¿eh? A mí soy de los pocos que le ha gustado, creo, Malditos Bastardos, ¿eh?
No, a mí me gustó Malditos Bastardos.
A mí no me moló demasiado. Sí, ¿eh? Me moló a cachos.
Luego hay series, ¿no? Está en la del Puente, creo que está la americana, ¿no? Y alguna más. Y la verdad que es una actriz que a mí me gusta, sí.
Vale, te perdonamos.
Venga, vale, seguimos.
Nos vamos al 14 con Kristen Bell. Kristen Bell, por si no la conocéis, es una rubia muy, muy cándida, muy tierna. Y es la que hizo Verónica Mars, una serie que se llamaba... Verónica Mars, que era una jovencica que era detective y tal, y bueno, pues tuvo muchísimos adeptos. Luego, años más tarde, una vez cancelada, pues hubo una película sobre Verónica Mars. Y bueno, pues Kristen Bell siempre ha sido un poco ahí la referencia de una generación de chavalicos que estuvo viendo esta serie. Luego salió en Héroes.
Uh-huh.
¿Os acordáis de Héroes?
Sí.
La serie pues lanzaba rayos y manejaba la electricidad.
Ya sé cuál es. Sí, ya ha caído ahora.
Sí, sí, sí. Y luego tenemos a otra de héroes, un poco más adelante, un poco más
adelante. Héroes, hombre, esa la abandoné porque ya la segunda temporada hicieron el parón aquel por la huelga de guionistas y después fue el desastre absoluto. Pero la primera temporada, la verdad que está interesantilla.
Bueno, pero que sepáis que se está planeando volver a Héroes. O sea, seguro, sin ninguno de los actores ni ninguno de los personajes que salieron, sino solamente el concepto de serie.
Un reboot, es que no de estos que le llaman. Héroes, madre mía, lo que puede salir de ahí. Oh, qué miedo.
Seguimos, venga, seguimos.
En la 13 tenemos a R.C. Witherspoon.
Uy, sí, la que hace siempre de pijilla, una rubia muy legal, sí, y sí, sí, salía en sí, Little Nicky también.
Sí, a mí no me hace mucha gracia. Bueno.
Pues una rubia un poco sosota y bastante pijilla.
Sí, sí.
Bueno, pues para pijilla tenemos a su compañera en el número 12, que es Gwyneth Paltrow.
Bueno,
también.
Esa es un poquillo palo, sí. Y en el 11 tenemos a Catherine Hale. Posiblemente no la recordaréis. Podéis buscar... Catherine Hale se ha especializado en comedias, pero actualmente os tengo que decir que hay una serie fantástica que se llama State of Affairs. Ya veréis, oiréis hablar de ella dentro de poco, porque seguro que la va a comprar alguna televisión española.
¿Cómo es el apellido?
H-E-I-G-L.
Ah, vale, sí, aquí me aparece.
Bueno, pues en State of Affairs hace un personaje muy serio y resulta bastante impactante ver el cambio de registro. Lo hace realmente bien, como una jefa de la CIA que se encarga de estimar los riesgos a los que se enfrenta el país y demás, y entonces le presenta al presidente los riesgos que hay. Bueno, pues es fantástica, la hace muy bien, la serie es muy buena, vamos por el quinto episodio de la primera temporada y seguro que oiréis hablar de ella.
Pues aquí, a mí y yo, verdad, le veo la foto y no me suena.
Yo alguna película he visto, soy así, sí, la verdad que sí.
Muy bien, vamos con la décima, que es, ya entramos en la
el top ten.
En el top ten. En el top ten tenemos, a la décima tenemos a Michelle Pfeiffer.
Bueno, sí, bueno, sí. Hombre, sí, Michelle Pfeiffer, sí, en su momento, sí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en la de El Poder,
El Precio del Poder.
Tony Montana, ahí.
Scarface. Flaquica, ¿no? Para los que ahí muy... la veis en inglés.
Scarface, sí.
Peliculón que te caga. Esa obligación verla antes de morirse. Pues has si visto... lo ves sin morirte, va de cabeza al infierno, seguro.
Siempre digo lo mismo. ¿Has visto la versión de los años 30? La verdadera.
No la he visto, ¿no?
Pues esa te acojonas. Esa es cojonuda, tío. Pero buenísima, ¿eh? Buenísima. Luego la de
Al Pacino.
Al Pacino, la verdad que es un peliculón guapísimo. Pero esta, la que te digo, la de Scarface, la del año 31, creo que es, con Paul Mooney, guapísima. Muy buena. Recomendable. Vamos con el top 10, el 9.
En el 9 tenemos a mi favorita. Y aquí me vais a dejar que me pare un poco, porque para mí Naomi Watts es posiblemente lo más. Pero
muy
no, ya,
buena,
no solamente,
muy buena actriz,
exacto,
¿eh?
No
buena
solamente
actriz.
Ya por lo guapa que puede ser, sino porque es una actriz excelente.
Sí,
sabéis que ha sido nominada dos veces por 21 gramos, magnífica película, y también por lo imposible.
¿Imposible? Ah, sí, claro.
Sí,
la de Bayona. No la he visto.
La del maremoto.
No, tampoco es que no te pierdes mucho, la verdad. No. Sí. La película no es que sea. Pero
Promesas del Este, ¿no? Creo que sale también.
En Promesas, bueno, es una grandísima película.
Y sale ella también, ¿no? Creo.
Creo que sí. Sí. Con el chico este,
con el Viggo Mortensen,
con
¿no?
Con el Viggo Mortensen.
Para peliculón también, ¿eh?
Bueno, vaya papelazo hace ahí Viggo Mortensen.
Sí, sí.
Es muy dura, ¿eh?
Free,
esa película.
Sí.
Se habló de una segunda parte que luego nunca se llegó a hacer.
No, pues a mí me encantó. La verdad que sí. Una película muy, muy digna de ver.
Tuvo ahí muchísimo, muchísimo éxito. Y Viggo Mortensen está excepcional.
Sí. Vamos con 8.
En el 8 tenemos a la simpática Cameron Díaz.
Bueno. Oye, a mí me carga, esta mujer.
A mí también.
Me estresa.
Debe ser una tiquismiquis con el cutis y debe echarse no sé cuántas aguas especiales y no sé qué. Lo vi un día en un documental.
Mira, es como Leticia Sabater. O sea, es así. Aparece y a mediodía alegría y no sé qué. Todo el rato con la sonrisa aquí.
Hombre, tiene
pelis. Parece que se ha echado 10 litros de laca en la boca para que se le quede ahí fija.
Tiene pelis guapas, ¿eh? El Cameron Díaz.
Algo pasa con Mary.
Sí, guay, qué risa.
Very Bad Things. ¿Habéis visto Very Bad Things? También muy buena, ¿eh?
A ver, y ella no lo hace mal y es muy guapa y todo, pero lo que hablamos de otras veces de otros actores, pues hay gente que se te mete ahí entre ceja y ceja, que no te gusta y punto, y lo puedes hacer todo lo bien que quiera. Y esta, a mí personalmente,
ya tenemos a Tony Curtis, ¿no? Creo que teníamos a Tony Curtis metido entre ceja y ceja, el otro día quien dijimos también.
Este actor español, a Cachis Lamar. Ah, no me va a salir ahora el nombre.
Sí,
Eduardo Noriega.
Eduardo Noriega también lo tenemos ahí, entre ceja y ceja, aquí en este programa.
Ahora Cameron Díaz, y Cameron ya si ven Los Ángeles de Charlie ya...
Pues lo que le pasa a esta chica es que Los Ángeles de Charlie intentó con un registro un poco más serio y no puede ser.
Los Ángeles de Charlie, un registro serio.
Bueno,
madre mía.
Vale, pero no tan tonto como algo pasa con Mary, no me puedes comparar.
Mira, en la
pues
de...
No, porque
mira,
algo pasa con Mary es buena y la otra, la del McHugh, el director raro.
Te voy a decir una que sale, que interpreta buen papel. ¿Cómo ser John Malkovich? ¿No habéis visto esa?
No.
¿No habéis visto?
Es una que tengo pendiente.
Pues os la recomiendo que la veáis. El próximo día os diré a ver si habéis hecho la tarea.
Hombre,
es una
la
muy
máscara,
buena película, ¿eh?
En La Máscara, que yo creo que sería
la máscara
su
es la primera
película,
sí,
o de
la
las
primera.
Primerísimas. Primera. Pues ahí no lo hacía más, porque todavía, claro, pues como no era una estrella y tal, pues no podía estirarse todo lo que ella quería.
Miedo y asco en Las Vegas también sale.
También, ¿eh? Pues no,
dura,
la
dura película,
ahí,
¿eh?
Sí, a mí me encanta esa. A mí me encanta.
Sí, 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 sí.
Leí el libro y...
Muy buena.
La Máscara
película
es la primera que hace en el 94. La primera película que hace ella.
Bueno, yo le meto a mi lista de gente cargante.
Sí, venga, aquí aceptamos vale. A Cameron Díaz como entre ceja y ceja.
En la 7 tenemos a Hilary Duff.
Uh-huh. Bueno, bien.
Sin más.
Vaya,
sí. En la 6 tenemos a Nicole Kidman.
Yo sí, no la soporto sí. Tampoco. Mira, no
es que
soy
esta,
de Nicole.
Mira,
Kidman.
Este es el ejemplo.
Yo es que a mí me ha tocado la infancia, porque Los Biciboladores, que también sería su primera película, su segunda, como mucho, una película australiana para críos, y claro, yo era un crío y buah, me flipó esa película ya. Era...
Yo es que Nicole Kidman y Tom Cruise no los he podido ver nunca, y justo un día se juntaron y fue como, gracias, ya no los quiero ver nunca más.
La gran implosión, ¿no?
Eso es. Pero bueno, vale.
Bueno, además, esta es de las que ha envejecido muy mal.
Sí, operaciones muy malas. Operaciones.
Operaciones malas la que
René
se ha hecho.
René
Selweber. Sí, señor. Madre mía, el chandrero.
Pero
que
ya no es
René
Selweber, es una amiga de René Selweber, sí. ¿No? O sea,
pues
directamente. No
es una copia china, barata, de estas de plástico que las hacen ahí con 3 yenes.
Pues hoy he visto en el telediario que cuando no tienen noticias, pues se ponen a ver fricadas de estas que hace la gente. Y han puesto las cosas que la gente ha buscado en 2014 en internet. Y de las cosas más buscadas es la cara de esta mujer.
La cara o lo que sea, como
bueno,
se llame la cosa
que se ha convertido.
Sí, lo que se ha convertido. Sí.
Esta mujer.
El engendrer. El engendrer.
Sí, entre ella y Mickey Rourke. Madre mía.
Mickey Rourke. Mickey Rourke también, el pobre.
Ostras, Pedrín.
En el 5 tenemos a Jennifer Aniston, que está aún no ha llegado a
esa
fase.
Otra ahí, al capazo de la.
Cargante.
De la esta. Sí.
A mí no me parece ni guapa.
No. Estoy totalmente en desacuerdo con vosotros.
Ah, sí, ¿eh?
Yo
estamos antes que expulsar del grupo salvaje.
Yo soy fan absoluto de Friends. Y
yo
para...
también soy fan de Friends, pero me molaba más Mónica que la otra, por ejemplo.
¿Y no te gustaba? ¿Y
no,
visto?
Porque es que la veo tan... No
pero
puede.
Era muy mágica.
Tan Cameron Díaz.
Sí, podían ser hermanas, tranquilamente.
Yo tampoco no la trago. También igual es por el tipo de papeles que ha hecho.
Sí, claro,
siempre,
también,
¿no? Que
también puede ser.
Es la gente que le encasillan. Yo, por ejemplo, odio las comedias románticas. Claro, pues te dicen Goldie Hawn o esta otra que salía siempre en todas las comedias. La...
Madre mía. Ryan.
Me rayan. Uf, o sea,
a mí me rayan la cabeza.
Qué pobre Meg Ryan.
Que yo no digo ni que sea mala actriz ni nada. Es guapa, era guapa en su
sí,
tiempo
pero
y tal.
No,
otra que se opera.
Ostras, Pedrín.
Otra que se opera muy, muy, muy mal. En su mejor momento fue cuando Harry encontró a Sally. Una película absolutamente deliciosa con Billy Crystal.
No he visto esa.
Es una película, pues es deliciosa.
Siempre la he tenido ahí, sí, cuando salí encontró a Humber. Pero
¿esa?
No.
Pues esa es un peliculón.
Sí, sí, la tendré, la tengo por aquí apuntada, pero no.
Se te ve convencido.
La tenían que haber hecho los años 30 para que os gustara.
No. Ahí...
No, yo no soy. O sea, sí, me gusta cine clásico, pero yo soy muy selectivo con los géneros, ¿eh? Yo género que no trago, o sea, no lo toco ni con un palo. Lo tengo clarísimo. Y entre ellos están las comedias románticas, número uno, de cosas odiosas que no hay que ver. Y en el segundo lugar están los musicales. Los musicales, solo hay un musical bueno en la historia del cine, que es Granujas a todo ritmo. El resto es odioso.
No.
¿Has visto American Pop?
No.
Amigo.
Ni quiero.
Pues está guapo, ¿eh?
Mira, otro musical que vi, Escuela de Rock. Claro, con el doblaje de Dani Martín,
es que
el del canto del loco.
¿Cómo se te ocurre ver eso? Y además, encima doblado. Por el
era joven, necesitaba el dinero. Yo que sé, un momento de debilidad. ¿Qué vamos a hacer, chicos?
Pues es uno de los peores.
Un domingo de resaca.
Es uno de los peores doblajes de la historia del cine español.
Eso es mucho de decir,
sí,
porque
junto,
habiendo.
Junto con la. De, me imagino que vas a decir la del Resplandor.
Sí, señor.
Pero la de Resplandor, Stanley Kubrick eligió personalmente las personas que quería que doblaran la voz.
Es que Stanley Kubrick era gilipollas.
Y Stanley Kubrick dijo:
no,
Verónica, ¿por qué? Igual es horrible. Bueno, pues y la llevó.
Ese
y...
es el top máximo y después está la de Escuela de Rock. O sea,
es malísimo.
La Escuela de Rock es absolutamente horroroso.
Es horrible. Pobre Black Jack, hay que le ponen la voz de Dani Martín. Madre de Dios, qué aberración. Bueno, venga, seguimos con las rubias.
En el 4 tenemos...
Los... rockero, han puesto ahí. El 4, venga, vamos.
Tenemos
sí.
a Hayden Panettiere. ¿Conocéis a Hayden Panettiere?
Bueno, no, me, no he ido en la
si
vida.
Os digo, y si os digo Save the Cheerleader, Save the World, tampoco, ¿verdad? Y si os digo Salva a la...
A Wally.
No,
al soldado Ryan.
Salva a la cheerleader, salva al mundo.
Ay, la hostia. ¿Qué
es que vosotros no habéis visto Héroes.
No,
pues
no,
los que han visto Héroes.
Sí, he visto Héroes.
Pues sí, Héroes.
La primera
temporada. Claro, es la porrista. La porrista es la cheerleader en,
ah, bueno,
en sudamericano.
Es que raro.
En, en sudamericano.
Porrista.
Sí, les llaman sí, porrista.
Sí, 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 sí,
y esa
sí.
está en la lista de las rubias. De
la
las
cuarta,
que...
macho. Pero es lo que pasa, que está muy
eso
en moda.
¿Es de las más por belleza o por calidad exacta?
No, por belleza, por belleza.
No, por calidad no, no creo, no, porque no, faltan. No, no, se te puedo decir 25.000.
Madre mía. Luego voy a decir yo una que, como no esté en la lista, me va a cabrear. Voy a ir al IMDB y le voy a pegar fuego.
Yo también. Tengo aquí 4 o 5 que no salen. Bueno, claro, estamos hablando de actuales. Vamos a.
No, no, actuales.
Actuales.
Vamos con el top 3. El top 3 tenemos a Kate Hudson en el número 3. Yo tampoco le he seguido mucho la pista a esta mujer. Ha hecho unas cuantas películas, ha hecho unas cuantas series. Pero vamos con la 2 y con la 1. La 2 tenemos, por supuesto, a Scarlett Johansson.
Pues mira, a mí me parece sosita.
Ajá.
¿Scarlett? ¿Te parece sosita? Bueno.
Sí, no sé, tiene siempre esa cara ahí de empanada. Pues es así, esa cara ahí de ¿dónde estoy? ¿Qué hago?
¿Has visto Lucy?
Sí, esta semana además.
Ah.
Esa idea de olla de Luc Besson, ¿cómo se le ha ido la pinza?
No he visto, yo no he visto. Por ejemplo, he visto hace poco una que no sale ella, pero que a mí me gusta como la voz y todo como hace, la de Her.
Her, es preciosa esa película.
Está muy guapa y, además... y la tía hace de la voz del robot. O sea,
bueno, hay que decir que tiene, no sé si son 29 años o algo así ahora mismo, o sea, tiene tiempo todavía de
curtirse. Sí.
De todos modos, como eres un tipo con criterio, habrás visto Her en versión original.
Por supuesto.
Para escuchar la voz de, claro, de Scarlett Johansson, que tiene una voz rota, particular
sí,
y realmente bonita. Para los que no lo sepan, Her es una película sobre un sistema operativo en el futuro y la...
Estuvo nominada el año pasado a los Oscars, creo.
Sí, y tiene una interfaz, ese sistema operativo, que es una voz. Y entonces un tipo... pues no se le ocurre otra cosa que enamorarse de la voz de su sistema operativo.
No, se enamora de su sistema operativo directamente, porque es un sistema, es como un acompañante que te crean, o sea, realidad virtual, ¿no? No, realidad virtual no. Como un Tamagotchi que tú llevas, porque al final el tío abre como unas cosas, y está muy guapa. La película, recomendable. Estuvo en los Oscar y Robert Phoenix hace un papel también.
Joaquín, perdón.
Robert Phoenix,
pobre.
Joaquín Phoenix hace un papel guapísimo, esta película. Ahí sí que sos Ainas, este pobre hombre, pero te identificas muchas veces con él.
Bueno, pero también era un poco el papel, ¿eh? Él hace el papel de una persona, pues que, pues, ¿a quién se va a enamorar un sistema operativo?
Eso es.
Pues una persona que no tiene tampoco mucho más en la vida.
Nada más.
Y hace un personaje gris, anodino.
Muy guapo, sí, señor.
Bueno, un Ikiko Mori de estos.
No.
Luego, para que me llame gafapasta a mí. Mira,
tienes
qué cosa
que
más
verla,
rara,
tienes que ver, Ger. Tienes que verla y luego hablar.
Yo veré muchas cosas, pero bueno, luego si me implosiona el cerebro, aquí habrá reclamaciones de daños y perjuicios.
Bueno, ya para acabar, vamos a despejar. El número uno de la más guapa según la IMDb es Charlize Theron, la surafricana Charlize Theron, con la cual yo estoy
tremenda.
Bastante de acuerdo. Charlize Theron,
pues yo no estoy de acuerdo en el número uno.
No,
yo metería a Sharon Stone, por ejemplo.
Pero es más de Gracita Morales.
Yo sí, más si de Victoria Abril, por ejemplo.
Hombre, Victoria Abril, pues así
su época.
Sí
Y esta es la que hemos comentado antes, que tuvo que hacer de fea para poder llevarse el Oscar y poder demostrar que era una buena actriz en la película Monster.
Eso es. La de Monster.
Hacía un papelón, hacía
sí,
una,
sí, sí, sí. Es un
una mujer de los bajos fondos. Estaba como hinchada. ¿No le habrían dado algún Oscar por el maquillaje?
Se puso prótesis en la boca, en los dientes, por arriba y por debajo, para que tuviera... Le deformaron la boca. Le deformaron prácticamente toda la cara. Le pusieron como cicatrices, le cortaron el pelo para que pareciera más calva.
Bueno. Sí, pero aparte estaba engordada, ¿no? Y estaba...
Sí, estaba también engordada.
Si lo veía así, como inflada. O sea, parecía fíjate... Mickey Rourke, pero afeitada.
Tú fíjate todo lo que tuvo que hacer la pobre para poder al menos estar nominada al Oscar y poder tener la oportunidad de llevárselo.
No, y lo hace muy bien. Hace ahí un personaje totalmente ido de la olla en un, pues eso, un descenso a los infiernos.
Bueno, si no estáis de acuerdo con esta lista, imdb.com, podéis escribiros una carta y decirle que...
Yo metería a Margot Robbie, que a nadie le va a sonar.
No,
porque no sé si tiene más de una película. A ver, voy a mirarlo ahora mismico.
Mientras tanto, ¿sabes?
Bueno, pues
lo
alguna
que...
cosilla tiene. ¿Quién es esta? Si digo la película que yo le conocí a esta chavala, seguro que la habéis visto casi todos, que es El Lobo de Wall Street. Y es la pedazo de mujer que se echa. Que se echa.
Impresionante, sí, sí señor.
Jolín. Uy, sí, cómo estoy con los nombres.
Sí, yo tampoco, lo tengo en la punta de la lengua.
Miércoles, el Leonardo DiCaprio.
Leonardo DiCaprio, exactamente.
Y madre mía, yo la vi y dije, joder, pero esto existe. Joder, esto no puede ser de verdad.
Kelly Siena, o cómo. Hay una también, quiero Sena o. Siena o
la
una,
Sienna Miller.
Sienna Miller, perdón. Esa también una actriz.
Hombre, sí.
Y esa en la de.
Muy buena actriz.
Layer Cake, también papelón.
Ah, sí, también la he visto.
Buena
sí,
película, visto, muy buena película.
Esa es de Guy Ritchie, ¿no?
Sí. No, Vaughan. No.
Ah, pues es un poco.
Es parecida,
del estilo,
es sí. Del estilo, sí. Creo que es
un copión.
Sí, no, era trabajaba con un Ritchie, creo, el tío este. Vamos con esta rubia. Vamos a poner un poco de música, ¿no?
Sí, vamos a dejar descansar un poquito con
nosotros. Vamos con esta rubia que seguro que la canción que canta ha salido en varias películas, en alguna película, y ella es hija de actor y también canta y también ha actuado. A ver si sabéis quién es. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Nancy Sinatra, ¿eh? Con dos pelotazos que metió este, por ejemplo, en Kill Bill y luego también la de la chaqueta metálica, ¿no? El tema de...
Y en alguna otra me
en alguna otra
sonar,
también,
que
¿no?
La he
creo
visto.
Que sí.
Lo tenía Robert Downey Jr. una también que era Cachis la Mar. No sé si no lo tenía hasta en el título, el Bam Bam este.
Chiti Bam Bam, no, ¿verdad?
No, Bam Bam es esta, ¿eh?
No, pero hizo una película. Ya me acordaré. Para la semana que viene me lo pongo de tarea
acuerdo,
también.
Sí.
Joder, ya tengo más curro que el copón. Ya, ponerme un nombre chulo y buscar cómo se llama la película de este.
Yo os voy a decir también alguna rubia que he estado mirando, por ejemplo.
Venga,
ya no actuales. Bueno, sí, viven todavía, ¿eh? Pero. Por ejemplo, Jane Fonda. ¿Qué me decís de Jane Fonda? ¿Eh? Un icono en los 60, ¿no? Con
pues
peliculones.
Te digo que no era rubia.
¿Jane Fonda no era rubia?
Claro.
¿Cómo que no era rubia Jane Fonda?
No, era castaña de toda la vida de...
¿De los castaños, de la Plaza de los Castaños de Brañé?
Sí. Le sacamos la tarjeta amarilla.
Joder, pues vaya. Pues Faye Dunaway, ¿eh? ¿Qué me decís de esta?
Sí, es así.
Y tiene películas guapísimas, ¿eh? He estado indagando un poco por ahí películas que tiene esta mujer. Y desde El Compromiso, por ejemplo, antes, Bonnie and Clyde, ¿eh? Una grandísima película que cambió mucho la historia del cine en los años 60, de Arthur Penn. El Compromiso, una de Elia Kazan, que sale con Kirk Douglas, que a mí me sorprendió muchísimo esta película. Elia Kazan siempre es sinónimo de películas cojonudas. Pequeño Gran Hombre.
Pequeño Gran Hombre, qué
buena. Muy buena película, Carlson, claro que
Wester,
sí.
Yo tengo que decir
Los Mosqueteros, El Coloso en Llamas, Network, Chinatown, o sea, es una actriz. Los Tres Días del Cóndor.
Muy buena.
Tiene películas cojonudas y ganó 2 Oscars ella. De 7 nominaciones que ha sido candidata esta actriz, que ha envejecido fatal, operaciones chungas, narices
pena,
rectangulares,
pena, no le sigo. No. Mira, ya me acuerdo cómo se llama la película de Robert Downey Jr. Kiss Kiss Bam Bam.
Kiss Kiss Bam Bam.
Ya sabía yo, algo me sonaba por ahí.
Kiss Kiss Bam Bam.
No, muy buena, ¿eh? O sea, yo la recomiendo.
Esta acción esa, ¿no?
Bueno, tiene toques de thriller, pero bastante de humor también. Y está Robbie Downey Jr. de protagonista, que este tío lo hace siempre genial.
Sobrevalorado.
Y sobre todo, ¿sobrevalorado o no? No, yo creo que no.
Sobrevalorado.
A mí no me gusta.
Y desde que salió de sus adicciones, más o menos, porque este
era
tío...
Mejor, era mejor que cuando era adicto. Se tenía que haber quedado ahí en la clínica de rehabilitación, no haber salido nunca, no haber hecho Iron Man 3, porque es muy pesado.
Iron Man es muy malo.
Muy
y pesado. Sherlock Holmes también.
Es que
a mí...
todas las películas...
Es que es muy pesado. Y el Katzenbach este también empieza a ser bastante pesado.
¿Quién es Katzenbach? No sé quién es.
Ah, por lo que has dicho, de Sherlock.
Ah, vale. Sí, uf. Luego otra rubia. Esta, mira, es ya también de esa época, más mayorcica. Una de las musas de Bergman, Lee Fullman. ¿Conocéis a Lee Fullman?
Sí.
Una mujer...
Lo que pasa es que yo a Bergman no lo tragaba.
A Bergman a mí me gusta. Yo tengo... Hay películas muy guapas de Bergman y esta mujer, por ejemplo, Persona. Palabra, siempre se salían estas películas. La vergüenza, yo vi. ¿Habéis visto La vergüenza de
es que cuando habléis de cine culto, yo.
De Bergman, ¿no habéis visto? Pues la recomiendo.
Bergman es, pues, de cogerte la almohada y el. Y esto, y la mantica, y venga.
Mira, os voy a decir: Bergman es una película bélica, es una invasión a un país y dos personas que viven en ese país. No te dicen ni qué país ni nada, viven en un pueblo y cómo sufren toda esta la invasión de un país.
Ah, bueno, sí,
y está muy guapa, os la recomiendo. Y aquí sale Lee Fullman, que sale, aparte de preciosa, es una actriz que a mí siempre me encanta. Más actrices, venga, a ver.
Mira, pues habláis mucho de las rubias que están buenorras, que hay algunas que están...
Bueno, pero hacerles, yo no digo solamente ya porque están
buenorras. Para hacerles un monumento, sino, sí. Pero voy a hablar yo ahora de una rubia que no es nada guapa, bueno, por lo menos a mí no me lo parece, tampoco que sea fea, ni un engendro, ni nada de esto, pero que se haya una menos que tres Oscar. O sea, algo de buena actriz ya será, ¿no? Y estoy hablando de Meryl Streep.
No puedo yo con Meryl Streep.
No puedes con
no
Meryl
puedo
Streep.
Con Meryl Streep.
Yo es, no puedo con sus películas. No me gustan la mayoría de sus películas. Sí. Pero ella, como actriz...
Sí,
sea,
actúa. Es, la verdad que hay que decir leche. Que es muy buena actriz.
Y tengo que decir que yo de Meryl Streep he visto la escena más violenta que yo he visto jamás en el cine.
¿Cuál?
Y no estoy hablando ni de Holocausto Caníbal, ni de nada de película de esta de gore, ni nada. Ajá. Estoy hablando de La decisión de Sophie.
La decisión no sé si de lo habéis Sophie, visto. ¿No? Mira, nos tienes aquí hoy...
Vamos, estamos en, vamos.
Intrigados,
se
sí,
llevó,
sí.
Se llevó un Oscar por esa película. Yo la vi una vez y no voy a volver a verla, porque es un dramón de estos de irte al chino, acabar con todas las existencias de pañuelos de Kleenex y ponerte en casa a verlo y vamos, y arrasar con todos los pañuelos.
Y yo
como no estoy para películas así tristes y tal, no me molan, es un dramón con todas las letras.
Sí, bien, ¿no? De Pácula. Alan J. Pácula,
sí. Creo que se llevó el Oscar por esta película, Meryl Streep, uno de ellos, y hace un papelón aquí. Es impresionante, ella es la protagonista absoluta y se come la pantalla. Hace de una polaca que está viviendo en Estados Unidos, allá emigrante y tal, y guarda un secreto de hace unos años, cuando le pilló la guerra, la Segunda Guerra Mundial en su país. Ella es polaca y judía. Entonces acaba en un campo de concentración. Y allí tiene que tomar una decisión que es la que da título a la película. Y llega un momento en que se ve un pequeño flashback donde se ve qué decisión es la que tiene que tomar ella en ese momento. Uh-huh. Se ve el arranque de cómo se llega a la situación que a ella la obliga a tomar esa decisión. Y luego sale simplemente ella hablando, mirando la pantalla, diciendo qué es lo que decidió hacer al final. Yo es que no puedo decir nada más sin reventar.
Sin reventar,
¿no?,
la película, ¿no? Vale,
y bien. Simplemente el verle ahí a ella, de enfrente de la cámara, contando la decisión que tuvo que tomar, buah, se te revuelve algo en el alma. Es exagerado, es una barbaridad. Porque tú ves, yo qué sé, ves una película esta de casquería, de un giallo de estos italianos, ¿no? De mucho gore y tal. Y sí, pues sí, mucha sangre, muchas vísceras, te puede dar asco o lo que quieras, ¿no? Pero sabes que es fantasía, ¿no?
Sí.
En cambio esto, ostras, dices, joder, es que millones de personas tuvieron que pasar por lo que pasó ella. Y es la imagen más dura que yo he visto jamás en el cine. ¿Eh? Y no se ve absolutamente nada de, pues eso, ni de violencia, ni de gritos, ni sangre, ni
nos
absolutamente nada. Pero es psicológicamente...
La decisión de Sophie.
Te deja tocado, ¿eh?
El año 82,
yo
tampoco.
No he visto, pero
no tenía datos.
Sí, bueno, pues está muy famosa, sí. Yo se la recomiendo pues a la gente que le gusten los dramones, porque es un folletín tremendo, ¿no? Yo, la verdad, como no me gustan, pues no sé ni cómo llegar a verla esta. Yo la vi hace mucho tiempo ya, hace muchos años.
Dos horas y media casi de dramón, ¿eh?
Joder.
Sí, dramón y de los gordos. Uh-huh. Pero oye, bueno, es un peliculón. Para que le guste ese género, pues uh-huh, súper recomendada.
Sí, señor, sí, señor.
Y claro, ¿no sabéis planteado que las rubias pueden dar miedo?
También, ¿no?
Hay rubias que dan miedo.
Por supuesto, muchas.
Yo tengo Margaret aquí Thatcher. Unas...
a la que, por cierto, Meryl interpretó Strip. Meryl Streep, sí, y por la que se llevó otro Oscar.
Otro Oscar, ¿no?
Por interpretar,
sí,
a la Dama de Hierro.
Yo es que...
Pero fue muy crítica esa película, ¿no?
Sí, sí.
Sí, porque, bueno, le decían que era muy apologética, ¿no? Como que, pues eso, dignificaba la figura de Margaret Thatcher, que hizo pues lo que está haciendo ahora Rajoy aquí, que es meter la tijera en todos los servicios uh-huh sociales y asistenciales y tal. Esta señora pues lo hizo muchísimo
antes. En Inglaterra
antes,
los 80. La
Entonces,
de las
en
Malvinas,
la película, pues
todo,
debía ser una mirada, yo no la he visto, pero debía dar una mirada bastante benévola de esta elementa, y entonces pues se llevó bastantes palos por eso. Pero lo que es el tema estrictamente artístico, pues debe ser muy buena. Uh-huh. Yo no lo he visto, ¿eh?
Que vamos con otro tema. ¿Os apetece mientras hablamos? ¿Qué parece los, por ejemplo, hace poco también se hizo una película, un biopic de Runaways, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? ¿Os parece que pongamos este Cherry Bomb? No, yo es una sugerencia que me han hecho y yo la voy a poner.
Ah, venga, adelante con ella, pues.
Tenemos la Runaway con este Cherry Bomb, ¿eh? Vamos a hablar de las rubias que dan miedo, por ejemplo.
Pues mira, para mí la rubia que más miedo me ha dado en el cine ha sido Rebecca de Mornay.
Uf.
En la película La mano que meza la cuna, que es de 1992.
Ahí está genial.
¿La habéis visto?
Sí, sí. La vi en el cine en su día. Buah, cine, es que, ¿eh? Ahora lo piensas y dices, del 92. Madre de Dios, qué viejo soy.
Gracias en el cine.
Pues malgastaba mi juventud, porque era joven en aquel momento.
Sí, yo era chavalico, yo tenía poco y Rebecca de Mornay me acojó, ¿no? Vivo.
Pero es que es una película tremenda, esa, uh-huh, esa
La mano que
cuidadora,
me hace, la tendría,
sí,
que volver a ver, hace mucho que no la veo yo esa película.
Hace de niñera con alguna desviación mental,
sí,
un poco rota.
Niñera diabólica. Sí,
mezclas niños con...
Y, claro, y le dejan un crío al cuidado de la loca esta, y acojona mucho. Eso es una película muy de terror, no sé si llega al terror, ¿no? Pero muy de miedo psicológico, ¿no?
Sí,
sí, es muy psicológico. De las primeras psicológicas,
es angustiante,
¿no?
Sí,
de esos thrillers noventeros, ¿no? Que pusieron.
Sí.
¿Eh?
Es una película que estoy seguro que ha envejecido muy bien. Y seguro que si la viéramos ahora, vamos, no tendría ningún...
Me voy a poner tarea, voy a tener que verla. Me voy a poner tarea, sí, señor.
Pues te gustaría. Sí. La mano que me hace la cuna es... Una
¿qué más? ¿Qué
fantástica?
Más rubias.
Acojona, y eso tiene que ser difícil porque Rebecca de Mornay es una chavalilla,
sí,
muy
guapa.
Y,
sí,
muy,
sí,
guapa, bien guapa.
Y le ves y cae bien porque tiene cara simpática y, uh-huh, y agradable y tal. Entonces, acojonar con esa cara no es fácil. Es fácil acojonar si eres más feo que picio.
Sí, sí.
Te baja slot un poco
de
la iluminación.
Es lo de los Goonies, alguna así, pues bueno. Pero esta, sí.
Tiene mérito en esa
más
película.
Más rubias que acojonen.
Una rubia que acojona muchísimo, que no me gustaría cruzarme nunca, sería Glenn Close.
Hostia.
En, sí, Atracción Fatal.
Sí, sí.
¿Os acordáis de Atracción Fatal? Esta es un poco más antigua, es del 87.
Sí, sí,
el,
sí,
pobre Michael Douglas.
No, pobre, él pobre... no tiene nada, es un
pobre,
cabrón.
Sí.
Yo también tengo a Michael Douglas ahí.
Bueno, también es un poco, pues la ha buscado, ¿no?
Pero
lo que
Glenn
le pasa
Close,
es que
la verdad
se la ha
que no, es, hostia, da también miedo en esta peli, ¿eh? Sí, sí.
Sí, es la historia pues de esa amante que tiene este Michael Douglas y que no acepta un no por respuesta y cómo le hace la vida imposible y cómo, vamos, es realmente terrorífico lo que hace con este hombre. Y vamos, no sale de ahí porque después de acabar con Glenn Close, se va con Sharon Stone y un picayelos. ¿Y sabes de qué película hablo?
Picayelicos. Un cruce de piernas.
Un cruce de piernas, Sharon Stone, un picayelos.
Claro.
Instinto básico. Pero bueno, el instinto básico es mala, pero con vicio. Tiene vicio la tía.
¿No? Es del año 92, es de Paul Verhoeven, también con Michael Douglas, hace de Catherine Tramell, esta psicóloga que hace un libro y que en el libro cuenta un asesinato y ese libro luego sirve de su excusa perfecta para decir que no he sido yo, porque ¿cómo voy yo a hacer un libro de un asesinato que voy a hacer? Pues era su coartada perfecta, ¿no? Era ese libro. Y las escenas con el picayelo son...
Sí, están guay, sí. A raíz de lo que has dicho de Glenn Close, de una rubia que con... Me ha venido a la cabeza Escalofrío. ¿Habéis visto Escalofrío en la noche? De Clint Eastwood.
Sí,
la
primera película, locutor de radio.
La primera película de Clint Eastwood, hecha por él. Sí, sí.
Ah, como director.
Como director. No. Hace de un locutor de radio y una tía se enamora de él y es de
una acosadora.
Una acosadora de este estilo, una zumbada. Así, ¿eh? Y va por él.
¿Y es rubia?
Y es rubia, sí, señor, sí. Uh-huh. Me ha venido a la cabeza y le he buscado y mira aquí
pues,
ahí ya ha salido.
Hablando de Glenn Close,
Jessica Walter es la mala.
Os lo comenté la semana pasada. Ved, la tenéis que ver por narices, la serie de Siel, Al margen de la ley. Y en
sí,
una
dijiste,
de las temporadas
dijiste,
sale
sí.
Glenn Close, de jefa de la policía. Os gustará a todos.
Tiene una cara rara esta mujer, que no. Nos parece...
Sí, bueno, la tocha ahí un poco prominente.
Sí, sí,
pero...
sí, no, es una cara particular, es una Uma Thurman.
No llega a Uma Thurman, pero sí,
no, pero
tiene una cara particular.
En el sentido de que no es guapa, sí, sino que sí. tiene atractivo. Es una persona con muchísimo atractivo personal sin necesidad de ser guapa.
Sí. Se nos está comiendo el tiempo, ¿eh? Son las 6:51, ¿eh?
Os cuento solamente una muy...
Sí, sí,
que
sí,
da
sí.
mucho miedo.
Sí, sí, sí.
Y, bueno, no es que sea muy buena actriz, pero bueno, Natasha Henstridge en Species, la película de 1995 de Roger Donaldson,
tremenda, el bicho que va evolucionando ahí, como si fuera un...
Tiene que buscar para reproducirse, a un macho para reproducirse, entonces se va encontrando con machos que no son pues unos diabéticos, el otro está aquí, otro es del Betis, hay cosas así.
Y para terminar, la última que da mucho miedo, me vais a permitir una licencia, porque realmente no es rubia. Lo siento, pero ha hecho de rubia alguna vez en su vida, por lo tanto podríamos entrar dentro de ella.
Pero es que da, más tramposo,
pero es que da tanto miedo que merece la pena ponerla. Venga, y estoy hablando ni menos que de Kathy Bates en Misery,
sí,
con James
Misery
Caan.
Ahí, sí.
Como la escena de los tubillos de Michael Caan.
Hombre, a mí me has quitado James Fonda, pero James Fonda ha sido rubia toda su puta vida, ¿no?
Que se te va la olla a ti.
Pues mira, me he equivocado, sí.
A ver, que en alguna película haya salido rubia, pues seguramente...
No, pero yo pensaba que era rubia. Ahora lo has dicho luego y ya he pensado y he dicho, joder, si hay alguna película que no sale rubia, es verdad.
¿Alguna película? Pues casi todas.
Bueno, sí,
claro. Hombre, a ver, tú lo que tienes que hacer es dejar de ver películas en blanco y negro, porque eso te confunde.
Pero si te he dicho en castellano, no te he dicho ni Ingrid Bergman, no te he dicho ni Lauren Bacall, por ejemplo...
Bueno, tenemos que hacer desde aquí un recuerdo antes de que se nos acabe el tiempo.
Ah, sí, sí.
A Mikel Navarro, el otro componente del grupo Salvaje, que hoy no ha podido venir.
Hoy estaba en una reunión de sheriffs.
Eso, la reclamaban.
Estaba ahí,
reclamaban en otro lugar.
Jefe de la banda.
Y como es un mitómano exagerado, pues tenía unas ganas terribles de venir aquí a hablar de sus rubias, de Lauren Bacall.
James Mainfield, ¿no?
Sí, también, ¿no? De... Sí,
Mainsfield,
no sé, ha dejado una lista larguísima.
Sí, sí.
Y bueno, pues casi todas actrices clásicas, ¿no? De los años
incluso
40,
con fotos,
50.
Nos ha enseñado fotos que salía él en tumbas de Marilyn Monroe, ¿no?
Era la tumba de Marilyn Monroe.
Sí, seguro.
Sí, seguro.
Seguro que no.
Sí, ahí estáis los dos.
No, teníamos. Una es de Mansfield, creo que es. Sí, creo que sí. De Jane Mansfield. Es la rubia esta con unos pechos exuberantes que la imitaba bastante a Marilyn Monroe.
Sí, sí, sí.
Y luego también nos ha mandado de Marilyn Monroe, sí señor, aquí con el 1926-1962.
Bueno, pues eso es un mitómano terrible y a cada sitio que va intenta buscar siempre pues lugares emblemáticos de películas o bueno, la vivienda del actor tal o
nosotros lo tenemos aquí como el tío Matt de los Fraggle Rock, que lo mandaban a viajar. Nosotros lo tenemos aquí así.
Me llama Gafapasta a mí, pero joder, madre mía, aquí hay una competencia terrible.
Antes de que quedan 6 minutos, mañana acordaros que, mañana, el viernes es el maratón de la Guski.
Del viernes al sábado.
Del viernes al sábado. Nosotros estaremos, bueno, nosotros, yo al final no he podido, me voy a quedar yo y os pondré música de películas que hablen sobre independencia, sobre libertad. Y os pondré bien de música, de películas de este palo, de 12 a 1 de la noche. Y luego de 1 a 2 yo seguiré con mi otro programa hasta las 2 de la mañana y espero que...
Lo tuyo sí que va a ser una maratón.
Lo mío va a ser una maratón guapa, sí señor. ¿Algunas series? ¿No nos querías comentar, Agente Pendergast, algunas
sí,
series? Venga,
muy rápidamente, vamos. Muy rápidamente, noticias que tenemos, que ha habido esta semana en las series. Y es que ya tenemos los actores que van a interpretar la segunda temporada de Fargo. Para mí es un grandísimo error hacer una segunda temporada de Fargo. Porque acabó muy bien como está. Y es un tremendo error. Pero bueno,
va a ser difícil que consigan un nivel parecido.
Sí, sí, va a ser muy difícil. Pero bueno, que va a estar Kirsten Dunst, que es la chiquilla de Entrevista con el Vampiro.
Muy guapa, me gusta mucho. Sí,
se ha hecho mayor, se ha hecho bastante maja.
Ojazos, tiene unos ojazos preciosos.
Sí, y también sale Jesse Plemons, que hace de Todd en la última temporada de Breaking Bad. Yo, como vosotros habéis visto Breaking Bad...
Yo estoy en la tercera todavía.
Vale, pues un chico que se llama Todd.
Un actor secundario. Así, o sea, es un secundario sin mucha relevancia.
Actor secundario Todd. Puede ser.
Sí, efectivamente.
Muy importante para los frikis que sepáis que, bueno, no vamos a poder participar nosotros, pero HBO va a lanzar Juego de Tronos, el compendio. Y va a abierto una página web para que todo el mundo pueda enviar pues material artístico. Canciones, pueda enviar relatos, pueda enviar dibujos, pueda enviar todo lo que quiera. Harán un compendio antes del estreno de la quinta temporada, que será en abril de 2015, para que todo el mundo pueda disfrutar. Pero lamentablemente solamente pueden participar gente de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil y de Reino Unido. Y luego, pues nada, dos noticias muy importantes sobre series que ha habido esta semana. Por un lado, se ha terminado la serie de Newsroom. Vosotros que sois amantes del HBO, me extraña muchísimo que no hayáis visto The Newsroom.
Es que no da la vida, no, para ver todo. Bueno, yo ahí tengo una lista de pendientes.
Es una serie, ha sido una serie.
Yo estoy con Breaking Bad y no puedo ver cine, entonces estoy rayado por un lado, pero...
Ha sido magnífica.
Me salta una para ver el Klondike, la miniserie está de 6 capitulillos de buscadores de oro ahí en el oeste, en Alaska, y a retomar las habituales.
Pues nada, pues explica un poco cómo es un noticiario en Estados Unidos, cómo es el anchorman, la persona que presenta el telediario, cómo son las noticias. Es fantástico. Aaron Sorkin, que es el guionista, es el que hizo también el ala oeste de la Casa Blanca, pues es una persona pues que hace unos diálogos rapidísimos, vamos, fantástica. Y por otro lado, una cosa que ha comenzado, una serie que os va a gustar muchísimo, que es de la Netflix, y la Netflix ya sabéis que es esta cadena que hace todos los capítulos a la vez, como Orange is the New Black, pues ha hecho una serie sobre Marco Polo, 10 episodios, fantástica. El primer episodio ha sido increíble, con Kublai Khan, y muy
al loro, que se han gastado una millonada terrible.
Marco Polo, sí, ¿eh?
Exageradísima, sí.
Pero es que está súper bien hecha.
Pues mira, eso me interesa.
Y además, al ser de la HBO... No, perdona, al ser de Netflix, perdona, obsesionada, ya estoy con la HBO. al ser de Netflix, pues pueden hacer un poco lo que quieran. Y la serie es violenta, A mí el primer capítulo me ha dejado impactado.
Cuidado, que como no triunfe a lo bestia, la van a cancelar enseguida porque tiene unos costes de producción gigantescos.
No, pero ya está acabada. O sea, son 10 episodios y ya está hecha.
Sí, está acabada la temporada, quiero decir. Si no tiene un éxito arrollador, esta no la van a prorrogar porque se han dejado un pastonazo alucinante.
No sabía yo eso.
Sí, no te sé decir ahora exactamente las cifras, pero exagerado.
Bueno, muchísimo. Yo os quiero recomendar también que mañana en la Filmoteca a las 8 de la tarde echan 12 Hombres sin Piedad, el que no lo haya visto.
¡Oh, buenísima!
¡Qué grande!
Grandísima, en versión original, 3 euritos, tranquilo, en una pedazo sala de la leche, y la puedes ver por 3 euros a las 8 de la tarde en la Filmoteca de Navarra.
Una genialidad.
Os tengo que decir que es las películas en blanco y negro que más veces he visto en mi vida.
Es
me encanta, 12
me encanta, sí señor. Y el viernes, Ciudadano Kane, a las 8 de la tarde también. En la Filmoteca.
Bien, buenísimo.
Os recomendamos estos días de fiesta. La semana que viene, El Cuarto Mandamiento, echarán. Ya esto. Mañana, el viernes, la maratón. Para el de la Eguski. No tengo el teléfono. ¿Te sabes tú el teléfono? 948.
No. Bueno, sí, por 948 empieza. Eso es seguro.
Para que llaméis y os hagáis Eguskides. Digáis si queréis que esta radio siga siendo independiente, siga siendo libre. Y el cine esté con nosotros, y las series, y...
Premios también.
Habrá premios, habrá de todo, así que apuntaros. De 12 a 1 estamos nosotros, acordaros. Bueno, estoy yo. Os pondré bien de música.
A 1 de la noche, específica, porque
noche,
la maratón...
De la noche. Es desde las,
mucho.
Desde las 11 de la mañana del viernes hasta las 12, ¿no? Creo que es, o al revés.
Eso es.
Desde las 12 hasta del viernes hasta las
11... Hasta las 11 de la mañana del
domingo.
Sábado.
O sea, del sábado, joder, eso sería ya mega maratón. Pues nada, amigos, aquí ha estado Grupo Salvaje, otra semana más. La semana que viene ya veremos lo que hacemos, ¿no?
Sí, algo se nos ocurrirá.
Sí, sí.
No sé, ahora que hemos hablado de Glenn Close, y, o sea, perdón, de Meryl Streep y de su papel en la decisión de Sophie, pues no sé. Pues podemos hacer, por ejemplo, de campo de concentración, que hay un montón. Mira, el niño pijama de raya,
sí,
la
sí,
zona
hay
gris.
Muchas, hay muchas. Y yo tengo una
de
buena
de
esas.
De lo
una
que
buena
sea.
Que igual no conocéis.
La solución final.
Sí. Nos vamos a despedir con dos rubias, muy rubias, del que cantaron esta canción de una banda sonora. Y son Simon y Garfunkel. Y la banda sonora es la de El Graduado. Agur, amigos. Venga.
Venga, agur a todos.
Cuckoo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more.